Y no podemos hablar de educación y, por supuesto, no hacerlo de nuestras universidades públicas. Con ellas avanzamos en muchos frentes. En innovación, como vamos a ver más adelante. En los trabajos arqueológicos que se están realizando en varios puntos del archipiélago. En los estudios sobre las consecuencias del cambio climático, apoyándonos en ellas para formar a técnicos locales en la regulación de vertidos al mar. En el programa Crecer Juntos, en la creación de cursos de expertos en el REF, en el plan de productividad, en el impulso de una cátedra de turismo de las Islas Canarias de sostenibilidad e inteligencia de datos y un largo etcétera. Como ven, la colaboración con nuestras dos universidades públicas es fluida y en ellas ha encontrado este Gobierno un apoyo constante que hoy quiero también agradecer aquí públicamente. En correspondencia a esa presencia y apoyo, el Gobierno se ha marcado como objetivo no solo mejorar la financiación de nuestras dos universidades públicas, como ya se ha hecho en los presupuestos del 2024, sino en crear un marco financiero estable en los años vinaderos, mediante un contrato programa y, por supuesto, vinculado a objetivos y resultados. Y, señorías, si algo sacude y ha sacudido el día a día de nuestra sociedad, es la inmigración. En el 2024 se cumplen 30 años de la primera patera que llegó el 28 de agosto de 1994 a las costas de Fuerteventura. La inmigración que llega a nuestras costas es una realidad que será una constante si desde Europa se empeñan en dar una respuesta con muros y limitaciones. La respuesta a la inmigración africana está en África. Es allí donde se debe trabajar para revertirla, favoreciendo inversiones y trabajando para que los miles y miles de jóvenes que huyen del hambre, de la miseria y de la muerte segura encuentren en su propia casa oportunidades para construirse un futuro. Y mientras eso ocurre, 39.910 migrantes llegaron a nuestras costas en el 2023. A día de hoy, más de 12.000 personas lo han hecho en el 24. Desgraciadamente, tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas anoche. Cifras que baten récord, sí, pero más nos deben preocupar las cifras que no se cuentan, aquellas que se estiman, la de los miles de personas que no lograron completar la travesía y que han quedado en el cementerio del Atlántico, ese cementerio silencioso que debe ser la vergüenza de Europa y de todos. Y no será, señorías, porque no lo advertimos. Desde el primer momento promovimos reuniones con el Estado para advertirles de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir. No merece ya la pena señalar a quien nos llamó alarmistas o incluso desinformados. Los hechos y los números son los que dan y quitan razones. Y, desgraciadamente, la razón era nuestra. Hay que estar a pie de muelle y ver sus caras cuando tocan tierra. Ver cómo están esas embarcaciones en las que han navegado más de 200 personas durante 5, 6, 7 o más días. Cómo algunos llegan con heridas en las muñecas, sangrando, con los pies hinchados o casi sin tenerse en pie. Verlos llegar desmayándose y dejándose caer en las sillas de ruedas. Niños y niñas que tendrían que estar jugando y no asustados saliendo de una embarcación llena de basura y de agujeros. Mujeres embarazadas que no se tienen en pie y que se aferran al personal de la Cruz Roja con la mirada perdida. No hay palabras para describirlo, ni tampoco tengo palabras para agradecer de corazón a las cientos de personas que en ese día a día sin descanso los atienden al pisar Canarias. Al personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Cruz Roja, a las ONG, a todos, gracias por el trabajo y la fortaleza. Y al pueblo canario, señorías, tal y como nos transmitió su santidad el Papa por el ejemplo de acogida que está siendo especialmente difícil en la Isla del Hierro, isla en la que han arribado más personas que las que habitan en ella. La respuesta del Estado ha sido la de derivar a los migrantes mayores de edad a otros puntos de la península. Pero Canarias se la ha dejado sola en la atención de los niños y niñas, esos más de 5.500 menores no acompañados. Ahora mismo tenemos 71 centros abiertos para darles una atención básica y no es suficiente. Son niños y niñas, menores a los que su familia ha metido en un cayuco, en una patera para jugarse la vida con la esperanza de que en esa ruleta que es el mar les toque la suerte de un futuro mejor que el que dejan atrás. Muchos de ellos vienen con la carga familiar que dejaron en sus raíces, en sus países de origen y a las que tienen que darle respuesta. Mandar dinero, medicamentos, ropa. Son la esperanza de su familia y sobre sus hombros llevan esa responsabilidad. y necesitan mucha más atención que la que les estamos dando. Estamos obligados como sociedad y como primer mundo a brindarles un futuro, formación, capacitación, habilidades para desarrollar sus vidas plenas. Y lamentablemente, dado el volumen, no podemos hacerlo. Lo dije en esta Cámara recientemente y lo vuelvo a decir hoy aquí. La solidaridad ha fracasado. Canarias ha puesto sobre la mesa una propuesta de cambios normativos para facilitar esa derivación de niños y niñas. Una propuesta que ha sido trasladada a esta Cámara y que cuenta con el respaldo mayoritario de la misma. Y hoy le quiero dar las gracias aquí a los portavoces de los grupos parlamentarios, no solo por el apoyo, sino también por su implicación en la mejora del texto inicial. Una propuesta sensata que busca dar solución a una realidad que ya es inasumible para nuestras islas. Estamos convencidos de que la voluntad política es suficiente para impulsarla. No nos valen las excusas de que hacen falta votos o apoyos o que no sale por el clima político. Igual que se tiene cintura para sacar adelante leyes para solventar un problema político y judicial, se tiene que dar esa misma valentía para dar respuesta a un problema humanitario. No hay gamas de crisis en esto. No hay grises. ¿Se quiere o no se quiere dar respuesta a Canarias? ¿Es un sí o un no? Mientras, seguiremos haciendo nuestra tarea, trabajando junto a la Fiscalía para mejorar las determinaciones de la edad de los menores migrantes, promoviendo actuaciones en materia formativa, como en Senegal, que van a permitir la formación de más de 500 jóvenes con el programa Tierra Firme. Canarias, insisto, hace su tarea y seguirá haciéndola. Y vamos a abrir nuevos frentes en Europa y en Naciones Unidas, porque Canarias defiende lo que es de justicia. Y es hora de que otros se pronuncien y actúen en consecuencia. Y, señorías, les decía al inicio de este discurso que en el pasado no hay que buscar excusas, sino lecciones. Y si algo debemos aprender es que los problemas deben afrontarse cuando ocurren, porque no actuar sobre ellos agrava la dimensión de los mismos. Y con ese convencimiento llegamos al Gobierno y comenzamos a trabajar, dando respuesta a las emergencias hídricas de Lanzarote y Fuerteventura, buscando soluciones a la crisis energética para evitar ceros, como ocurrió en La Gomera el pasado verano, y a la recuperación y prevención de nuestros montes para evitar en la medida de lo posible que se repitan incendios como los vividos este último verano en Tenerife y en La Palma. Y voy a comenzar por esto último, porque el riesgo es extremo. El riesgo de incendios forestales es elevadísimo a estas alturas del año, algo nunca visto. Nuestro monte está seco y la falta de agua y el calor de estos meses, como en el mes de enero, que ha sido el más cálido desde que se tiene el registro, no ha hecho sino empeorar las previsiones. Por eso, aconsejado por expertos, procedemos a la activación preventiva de la fase prealerta del INFOCA, como respuesta a una situación meteorológica extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. La coordinación con ayuntamientos, cabildo y administración del Estado se hace más necesaria que nunca. Hay que ampliar la campaña de prevención de incendios a todo el año y hay que adelantar algunas medidas de restricción en el acceso y actividades a nuestros montes, además de promover los trabajos de limpieza y autoprotección, especialmente en las zonas de interfaz. De la misma manera, será necesario adelantar el posicionamiento de los medios aéreos del Estado en nuestro territorio. Porque, señorías, el cambio climático es real y está aquí. No es algo que vaya a vivirse dentro de unas décadas o dentro de 100 años. Ya lo estamos viviendo, ya sufrimos las consecuencias y ya llegamos tarde para paliar unos efectos que nos superan como territorio, porque tienen una dimensión global. Por eso afirmo hoy aquí que el futuro de Canarias será verde o no será. Nuestro objetivo es convertir a Canarias en un archipiélago descarbonizado, sostenible y verde. Por eso acometeremos las modificaciones legislativas necesarias para que ese objetivo se convierta en realidad. De nada sirve responder a las emergencias hídricas o energéticas como decretos si en nuestro territorio y en nuestras medidas vamos a repetir los mismos errores que nos trajeron hasta aquí. El cero energético vivido en la isla de La Gomera el pasado mes de agosto fue la muestra más patente de que Canarias cuenta con una infraestructura energética obsoleta y que necesita evolucionar, no solo para dar mejor servicio, sino para que dándonos seamos menos contaminantes. Una emergencia que ha servido para poner de manifiesto ante la sociedad y el Gobierno de España la crítica situación que el sistema eléctrico de Canarias padece y que marcará los ejes en torno a los que girarán las acciones concretas que deben seguirse a corto, medio y largo plazo. En cuestiones como la generación, la renovación de infraestructuras, las interconexiones o el almacenamiento de las energías obtenidas a través de fuentes renovables. proyectos en los que este Gobierno lleva ya tiempo trabajando. Actualmente la penetración de las energías renovables en Canarias es del 20%. Nuestro objetivo, llegar al 58% en el 2030 para cumplir con la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima. Y lo vamos a lograr con el trabajo coordinado y consensuado con los cabildos insulares. Queremos además implicar a la ciudadanía, que sea partícipe de la implantación de las energías renovables, ya que éstas evidentemente no tienen un impacto cero. Queremos que no solo se lleven a cabo por empresas privadas, sino que la ciudadanía también se beneficie de ello. En el caso de las energías fotovoltaicas, será con instalaciones de autoconsumo o de consumo compartido. En el caso de la eólica y la solar, se propiciará la participación ciudadana o municipal en el accionariado. En definitiva, en materia energética, los tres ejes de acción fundamentales están siendo la aplicación de medidas urgentes, la publicación definitiva de la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva para la renovación del parque de generación convencional por parte del Gobierno central y la clara apuesta por las energías renovables a todos los niveles, desde las pequeñas a los grandes proyectos y en todos los sectores, señorías. Señoría, les hablaba de la emergencia energética y ahora les voy a hablar de la hídrica. De la hídrica y de la sequía. Durante estos meses, el Gobierno ha centrado todos sus esfuerzos en materias de agua en responder desde el primer día a la emergencia hídrica declarada en Fuerteventura y a afrontar en Lanzarote y La Graciosa la grave crisis de suministro sufrido el pasado verano. También en este caso, en coordinación con los dos cabildos, se ha trabajado para agilizar la tramitación de las obras pendientes, se han trasladado a Lanzarote dos desalinizadoras portátiles desde la isla de La Palma, se trabaja en la declaración de obras de interés regional de los proyectos de suministro, saneamiento y depuración de La Graciosa, se ha asumido la redacción del proyecto de la nueva desalinizadora que abastecerá el sur de Fuerteventura y se financia la mejora de la desalinizadora de Puerto del Rosario. Esta situación extraordinaria requería y requiere de medidas extraordinarias. Y por eso ayer convocamos la Mesa del Agua en Canarias, una sesión extraordinaria y conjunta con los cabildos insulares de Aguas y de la Federación Canaria de Municipios para avanzar en soluciones y para coordinar acciones que serán necesarias la implicación de todas las administraciones y de toda la sociedad para afrontar los meses duros que tenemos por delante. Señorías, la realidad es que la pandemia golpeó duramente la economía de las islas y a Canarias más que al resto de las comunidades autónomas de España. Desgraciadamente, aún no nos hemos recuperado de sus efectos. Indicadores como la renta per cápita y la productividad se han visto afectados y caído a mínimos históricos, con las consecuencias en la población en cuanto a pobreza, riesgos de exclusión social y desigualdad, haciendo que en estos años, señorías, la brecha entre ricos y pobres se haya agrandado. Este Gobierno se ha puesto como tarea propiciar un gran acuerdo para mejorar la productividad en las islas, ya que es el camino para que los salarios suban más que la inflación y así poco a poco las familias canarias recuperen el poder adquisitivo que han perdido a lo largo de estos años. Como todos los grandes retos, si queremos que perduren en el tiempo, se deben sustentar en acuerdos amplios entre todas las fuerzas políticas y los agentes sociales. Solo así seremos capaces de acometer las reformas necesarias para mejorar la productividad y conseguir una Canarias más justa. Si tuviésemos que elegir un concepto económico de alta relevancia para estos años, sin lugar a dudas, señorías, sería el de la productividad. Tengamos en cuenta que hace aproximadamente 25 años el PIB per cápita de las islas estaba casi a la par que el de la media nacional. Hoy, desgraciadamente, estamos 25 puntos porcentuales por debajo. Y lo que es peor, la brecha se sigue ampliando. Por esa razón, la economía canaria se enfrenta a desafíos estructurales que requieren una atención más profunda y la implementación de medidas estratégicas que garanticen un crecimiento sostenible y equitativo para el futuro. Tengamos en cuenta que este declive en la productividad contribuye a la creciente desigualdad económica y social de nuestras islas, lo que obstaculiza un crecimiento inclusivo y sostenible, porque al final, si hablamos de productividad, hablamos de salario, de riqueza y de pobreza. Y todo ello no puede sustentarse en la voluntad de un Gobierno. Debe ser un objetivo de toda Canarias. Y agradezco aquí las aportaciones y la voluntad de avanzar en este objetivo a los grupos parlamentarios y también a los grupos sociales. Estoy convencido de que el trabajo conjunto, serio y riguroso permitirá que empecemos a vislumbrar cambios y mejoras a lo largo de este mandato. Porque, señorías, es objetivo de este Gobierno acabar con la desigualdad y propiciar un reparto más de la riqueza más justo. Y en una sociedad como la nuestra solo hay dos formas de repartir la riqueza. Una a través del empleo, con los salarios, y otra, como dije, a través de los impuestos. Por ello, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2024 hemos acometido una rebaja fiscal con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en el tramo autonómico del IRPF y en el IGIP. Esta rebaja fiscal está cifrada en 245 millones de euros, una medida que para nosotros aún es insuficiente y en la que queremos seguir avanzando, pero para ello debemos despejar antes dos incógnitas: los presupuestos generales del Estado, la regla de gasto y la condonación de la deuda. Me lo han escuchado decir en muchas ocasiones. Son dos incógnitas que van a compartir conmigo, señorías, que van a tener un impacto determinante en la ciudadanía canaria. Y por ello, es tan importante que se resuelvan satisfactoriamente. Quiero agradecer nuevamente aquí al conjunto de los portavoces de esta Cámara su predisposición para trabajar de manera conjunta en estos dos aspectos. Porque créanme, Canarias se juega mucho. El escenario económico es incierto y debemos estar preparados, fortaleciendo nuestra economía y trabajando coordinadamente con todos los sectores para lograr sinergias entre ellos, y en esa estrategia el turismo debe tener un protagonismo propio. Y además debe hacerlo asumiendo el papel de liderazgo que tiene en nuestra economía, ejerciendo de elemento tractor del resto de sectores y haciendo partícipes de sus logros históricos de facturación y crecimiento a toda la sociedad. Y, por supuesto, señorías, también subiendo en el sector los salarios. Canarias ha cerrado en el año 2023 con un balance que no puede ser más positivo: 16,2 millones de turistas y una facturación de 22.000 millones de euros. El pasado año se produjo también el despeje definitivo del turismo internacional hacia Canarias. La capacidad aérea de la actual temporada de invierno continúa creciendo y alcanza ya los 10 millones de asientos, lo que nos hace aventurar que los datos para el año 2024 serán también muy positivos en términos de facturación. Pero no podemos depositar toda la responsabilidad en tan solo un sector. Nosotros, la Administración, también debe hacer su trabajo y lo hará. Lo vamos a hacer revisando y actualizando la normativa, creando el marco jurídico que dé seguridad a la inversión y al trabajo que se genera en el sector. Tenemos que tener en cuenta que la Ley de Ordenación Turística está a punto de cumplir 29 años y que nació en un contexto económico, social, cultural y ambiental muy diferente al actual. Por no hablar de cómo ha ido cambiando el marco jurídico general con una nueva Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales Protegidos, con los nuevos criterios de evaluación ambiental o la propia legislación estatal y canaria en materia de cambio climático y transición energética. Es obvio que necesitamos ordenar, revisar y modificar el marco legislativo, y lo vamos a hacer empezando, como les dije, por la Ley de Alquiler Vacacional, que entrará próximamente en esta Cámara. Señorías, les hablaba de la necesidad de que el sector turístico sea el motor tractor de la economía, principalmente del sector primario, pero también del industrial. El programa Crecer Juntos vuelve a dar de nuevo pasos en la senda correcta para que el turismo contagie de los buenos datos a dos sectores que generan empleo de calidad, tejido económico y paisaje. Nuestro sector primario es un sector estratégico para la comunidad autónoma, por lo que supone y representa no solo nuestro paisaje y nuestra economía, sino porque sin él el turismo no tendría el peso que tiene. Un sector estratégico en Canarias que en los últimos años no se encuentra en su mejor momento. El pasado mes, los profesionales del campo europeo salían a las calles en señal de protesta por los elevados costes de producción, una política agraria común que les asfixia entre procedimientos y trámites y la competencia desleal de los países extracomunitarios. Reivindicaciones en su mayoría dirigidas a las instituciones europeas, donde se gestan las políticas agrarias. Pero son reivindicaciones justas que nosotros desde el Gobierno compartimos. Sin embargo, ante los problemas, soluciones. Mantuvimos diversas reuniones con el sector y con el ministro y le hemos trasladado al comisario europeo, con el que nos veremos en el mes de abril, las necesidades de analizar los problemas de los productores canarios para defender las singularidades de nuestro territorio como región ultraperiférica. Fruto de estas citas en el ministerio, se ha comprometido el Estado a reforzar los controles en los puntos de inspección fronteriza, a la revisión de determinados aspectos de la ley de cadena alimentaria para atender al eslabón más débil, los productores, y una mayor implicación del Estado en la incorporación de jóvenes al sector, en definitiva, lo que denominamos el relevo generacional. Estamos actuando para aliviar la carga burocrática y agilizar los abonos de las ayudas de los programas europeos como el POSEI, así como a buscar fórmulas para reforzar estos fondos y establecer nuevas compensaciones. Con el fin de optimizar las ayudas europeas, una de las medidas adoptadas desde las primeras semanas de este Gobierno fue la modificación del REA, que se tradujo en un incremento de hasta el 20%, el máximo permitido por Europa, para las ayudas a piensos y forrajes del ganado. Desde entonces, hemos actuado dos modificaciones más, permitiendo abaratar el coste de las materias de alimentación animal, a las que se suman otras destinadas a la papa de semilla para asegurarnos la cosecha del 2024. Otro logro ha sido el de adelantar por primera vez las modificaciones de este instrumento a principios de año. Conscientes, además, de que nuestro sector ganadero es uno de los más afectados por la subida de los precios de los insumos tras la pandemia del COVID y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, abonamos una ayuda directa de 12,3 millones de euros a 966 ganaderos para paliar los efectos de estos sobrecostes. En materia ganadera también hemos cubierto con fondos propios el incremento del 20% del POSEI adicional en las ayudas a la ganadería de la campaña del 2022 y hemos propuesto a Bruselas incorporar la industria láctea y a la apicultura en estos incrementos. El pasado mes publicamos las bases del Plan Estratégico de la Política Agraria Común y ya se están publicando las primeras convocatorias de un plan dotado de 128 millones de euros destinados al fortalecimiento del tejido socioeconómico de nuestras zonas rurales a través de las ayudas para incorporar a jóvenes, la modernización de las explotaciones, la transformación y comercialización de productos agroalimentarios, los regadíos de iniciativa privada, entre otras. Se ha logrado que el Ministerio adelante la apertura de la campaña del atún rojo a enero, lo que permite a los pescadores disponer de más tiempo para la pesca y mejorar la comercialización de las capturas, y que el mecanismo de optimización aprobado en el mes de octubre recoja que las embarcaciones canarias puedan volver a pescar la tuna sobrante de otros territorios a partir del mes de septiembre. También defendemos ante el Ministerio una solución para los 18 atuneros cañeros del archipiélago que fueron marginados por el anterior Ejecutivo. Se está trabajando y se seguirá trabajando con un único propósito: lograr un sector estable, moderno, profesional y, en consecuencia, competitivo. Como también estamos trabajando en el sector industrial, sector clave, un sector, señorías, que sigue sufriendo las consecuencias de la falta de voluntad política de Madrid, que sigue sin actualizar los costes del transporte de mercancías. Como todos ustedes saben, los costes del desplazamiento de mercancías de la península y entre las islas deben ser gracias a nuestro REF sufragados por el Estado. Sin embargo, el precio al que se paga está desactualizado y por si fuera poco, además de no pagarse a coste real, se paga tarde. Esto supone un sobrecoste que asumen en parte los industriales en sus beneficios y en parte los consumidores que ven cómo sube el precio de la cesta de la compra en mercados y supermercados. Este Gobierno ha reclamado a Madrid hasta la saciedad, y seguiremos haciéndolo, la convocatoria de la mesa que nos permitirá actualizar estos costes y en la que por primera vez se sentarán los importadores, los exportadores o los industriales. No vamos a dejar de exigir y reclamar hasta que las promesas de convocatoria se conviertan en realidad, porque será bueno para el sector y, en general, para toda la ciudadanía. Porque la industria canaria, señorías, para nosotros es más que empleo, de la misma forma que la etiqueta de elaborado en Canarias es mucho más que un sello de calidad. Es soberanía, es identidad, es disminuir nuestra dependencia de los mercados externos, es economía y es equilibrio económico. Por eso, este Gobierno continuará apoyando de la mano del sector la etiqueta elaborado en Canarias. Paso ahora, señorías, a hablarles de la cultura, de la innovación y de la identidad. Tres elementos que deben ir de la mano porque unen pasado, presente y futuro de lo que es y significa ser Canarias y lo que es más importante, lo que queremos que sea. Entendemos la cultura como una expresión de nuestra identidad, que se manifiesta en nuestros valores, nuestras artes y nuestros saberes, nuestras tradiciones y nuestros modos de vida actuales, que da lugar a un rico patrimonio de creaciones e ideas que son símbolos y signos de nuestra propia historia. En definitiva, somos nosotros mismos. Hemos presentado el programa Identitaria como proyecto estratégico de legislatura, una iniciativa que plantea una reflexión profunda sobre nuestra propia identidad desde diferentes perspectivas y campos de conocimiento, desde las artes y desde la ciencia. Una reflexión sobre lo que significa nuestra cultura y nuestro patrimonio cultural, sobre cuál es su alcance y cuál es su futuro. Los sectores que se basan en la creatividad, como las artes escénicas, las musicales, la literatura y el cómic, las artes visuales, la arquitectura, los videojuegos, el audiovisual, el diseño, la artesanía o la publicidad, señorías, han adquirido un importante peso económico en Canarias. Representan ya el 2,9% de nuestro PIB en el año 2022. Su crecimiento es superior al de la media europea. Son generadores netos de empleo y suponen una vía fundamental para avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Las actividades con mayores componentes creativos van a ser cada vez más importantes en nuestra economía. Hemos incrementado un 3,5% nuestro presupuesto dirigido específicamente al apoyo de los proyectos, actividades e iniciativas de los agentes de esos sectores a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ello va a suponer 17,7 millones de euros para el 2024. A ello les vamos a sumar un programa específico de actuaciones que en el 2024 contará con una ficha de 3,6 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de más de 21 millones de euros, señoría. Los sectores culturales y creativos canarios constituyen, a través de su trabajo, una aportación significativa al bienestar de nuestra sociedad. Para maximizar su potencial, debemos trabajar con rigor, colaborando estrechamente con ellos, fortaleciéndonos en un mundo en continuo cambio, en el que una vez más existe el riesgo de ser excluido. Nuestro propósito es trabajar conjuntamente desde lo público y lo privado para fortalecer los sectores culturales y creativos, contribuyendo al sector de nuestra población, que generará bienestar, desarrollo sostenible, económico y ambiental. Diputados y diputadas, hasta aquí ha existido un tema que nunca ha salido en este debate, pero que quiero hoy reivindicarlo y con ello destacarlo en el orden de prioridades que tiene para este Gobierno. La apuesta por la innovación ya no es una opción ni puede quedarse en la retórica. Es una necesidad que tiene Canarias para mejorar la calidad de su crecimiento económico y hacerlo más inclusivo y sostenible. No solo porque tenemos que mejorar nuestra productividad para no alejarnos más del resto de España y de Europa, sino porque necesitamos tener actividad económica innovadora, que genere valor añadido, que amplíe el tamaño de nuestra economía y que cree un empleo estable y de calidad. La mejor estrategia para retener y atraer el talento es que existan oportunidades económicas. La inversión pública sin inversión privada y sin un tejido productivo capaz de acumular y absorber la innovación y la transferencia del conocimiento no nos va a permitir por sí solas alcanzar las metas marcadas. La Canarias de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura se crea específicamente con la aspiración de escuchar y coordinar a todos los agentes para dar el siguiente paso. Canarias se tiene que mostrar sin complejo, como un territorio donde se hace ciencia de excelencia y que somos capaces de transferirla en forma de innovación y desarrollo tecnológico al sistema productivo. Debemos inculcar a nuestros jóvenes, desde los colegios e institutos, en las ciudades y en el medio rural, el interés por la ciencia y la innovación, la curiosidad por lo nuevo, la creatividad por buscar nuevas soluciones y la innovación y la ambición y la inspiración para querer transformar y mejorar el mundo. Debemos crear una verdadera cultura de la innovación en las islas. La innovación abre nuestra economía, la hace más competitiva, facilita a nuestras empresas acceder a mercados internacionales y atraer inversión, pero sobre todo permite construir un futuro más próspero para Canarias y para todos los que vivimos en el archipiélago. Desde la niña que quiere ser científica hasta la emprendedora que quiere desarrollar un producto tecnológico disruptivo en su propia isla. Desde el migrante que llega a Canarias buscando cumplir sus sueños, hasta el canario que quiere regresar desde el exterior para aportar su conocimiento y su experiencia en una empresa o en un centro de investigación. Este Gobierno, no les quepa ninguna duda, señoría, hará todos los esfuerzos necesarios para que Canarias dé un salto cualitativo en su apuesta por la I+D+I y para que toda nuestra población, por igual, entienda su importancia. Señorías, no puedo hacer una dación de cuentas sobre estos 8 meses sin hablar específicamente de la isla de La Palma. La recuperación de la económica y social de La Palma es un objetivo prioritario de este Gobierno, hasta el punto de que se ha creado un departamento específico para contar con una infraestructura administrativa que coordine y encauce la respuesta a la emergencia que aún a día de hoy sigue existiendo en la isla. Es un departamento que nace de manera coyuntural para atender las necesidades especiales de La Palma y se extinguirá cuando cumpla su objetivo. Pero el conocimiento generado, los procedimientos administrativos que se implanten, la normativa que se está sacando adelante para regular este proceso de recuperación, serán el precedente que necesitamos para no volver a afrontar desde cero la recuperación social y económica de cualquier isla tras una erupción o catástrofe natural. Para ello, estamos conformando un marco jurídico excepcional, que es la base de la hoja de ruta que este Gobierno ha planificado para La Palma. Con esta hoja de ruta, los palmeros y las palmeras saben por fin cuáles son los objetivos y cuál es el camino que vamos a seguir para conseguirlo. Les estamos dando, por fin, 2 años y medio después, certeza. El 19 de diciembre se aprobó y entró en vigor el primer decreto de esa hoja de ruta, el decreto en materia territorial urbanística que regula la reconstrucción de viviendas habituales, segunda vivienda, viviendas vacacionales y resto de propiedades. Y este mismo mes se han aprobado ya por el Consejo de Gobierno un segundo y tercer decreto, que son los de vivienda pública y el de materia agraria, que permite recuperar hasta el 75% de la superficie cultivada previa del volcán, una hoja de ruta encaminada a recuperar la máxima superficie de cultivo y el mayor número de agricultores posible, y a defender, por supuesto, el mantenimiento de las ayudas europeas. Este marco normativo se deberá completar con la Ley de Volcanes que está tramitando en esta Cámara y que vendrá a blindar los derechos de las personas afectadas por una erupción, tanto la de esta última en La Palma como la que pueda ocurrir en cualquier en el futuro en cualquier otra isla. Y todo esto que se está haciendo es posible gracias a la estrecha colaboración de entre el Gobierno, el Cabildo y los municipios afectados. Todos hemos vivido demasiado tiempo ignorando la realidad volcánica de nuestras islas, pero por fin lo estamos corrigiendo. Que La Palma vuelva a ser un lugar en el que desean ver crecer a hijos y nietos, ese es nuestro compromiso. El que asumimos ante ellos mirándolos a los ojos y al que no renunciaremos hasta que sea una realidad. Insisto, La Palma seguirá siendo una prioridad para este Gobierno hasta que las cicatrices que dejó el volcán sean solo un mal recuerdo para las familias afectadas. Señorías, hasta aquí he tratado de forma resumida, y tienen a disposición un documento mucho más amplio que siempre entregamos, acercarles un balance de gestión. Pero queremos presentarles hoy las principales líneas de trabajo que hemos esbozado el vicepresidente, mis compañeros de Gobierno y yo para el próximo año 2024. Y para ello quiero situar el marco político y económico en el que nos encontramos, que, como bien saben, se puede definir con una única palabra: incertidumbre. La crispación y el clima político en el Estado no ayuda a lograr certeza, y la convocatoria para el próximo mes de junio de unas elecciones europeas, menos aún. Pero este Gobierno no se dará por vencido y seguirá reivindicando los derechos de Canarias como territorio RUP. Pero aún así, como hemos dicho, Canarias debe hacer su tarea, porque no podemos estar siempre a la espera. Y hoy he reflejado aquí que en Canarias ya la estamos haciendo, como lo hemos hecho logrando que en materia de transporte se logre mantener la gratuidad de las guaguas y el tranvía, una medida económica de impacto no solo en las familias, sino también en nuestra movilidad y nuestro medio ambiente. Consolidamos un logro para las islas que queremos que se prolongue durante toda la legislatura. También en defensa de nuestro fuero y de nuestro estatuto, Canarias ha solicitado ya la convocatoria de una comisión bilateral Canarias-Estado para el desarrollo completo del autogobierno, por cierto, aún sin fecha. Saben, porque además no es un secreto, que hay importantes diferencias con el Estado en la transferencia de costas, una diferencia que no va en camino de diluirse y que va a obligar a Canarias a acudir a cuantos mecanismos tiene el Estado de Derecho para defender nuestras legítimas competencias. La mayoría de edad y la capacidad de esta comunidad autónoma para gestionarse a sí mismo está más que demostrada, y no hay ninguna justificación para que se nos hurte nuestro derecho a marcar el rumbo que queremos para las islas, ni en materia de costas ni en ningún otro. Y lo vamos a hacer, señorías, como siempre, buscando el mayor consenso posible en Canarias, como hemos venido haciendo hasta ahora, porque defendemos nuestras reivindicaciones, que no son las de un Gobierno, son las de toda la sociedad canaria. Ya lo hemos planteado al Estado una solución canaria para la regla de gasto, con la certeza de que Canarias cumple con su deber y ha huido históricamente del endeudamiento porque ha sido gestionada con sensatez. Por eso reclamamos que esa responsabilidad nos mantenga al margen del concertamiento de una regla de gasto que nos obligaría a destinar nuestros recursos a pagar a los bancos y no a invertir en sanidad, educación o servicios sociales. Sé que esta Cámara respalda esta reclamación y esa es nuestra gran fortaleza a la hora de negociar con el Gobierno de España. Y con esa misma unidad estoy seguro de que abordaremos juntos el Pacto por la Productividad y la Pobreza, también el Pacto por la Educación y el Empleo, porque todos están muy relacionados y espero que vean la luz este año. Porque los grandes temas en esta tierra sabemos diferenciar el interés político del interés general. Y en los últimos meses, en las reuniones que el Gobierno ha mantenido fuera de esta Cámara con los distintos grupos políticos, todos lo hemos evidenciado. En ese marco de diálogo abriremos también el debate sobre el reto demográfico de Canarias. La ordenación y protección del territorio será la principal herramienta ejecutiva para dar respuesta a los grandes desequilibrios poblacionales que sufren las islas y que hoy ya constituyen una amenaza para la sostenibilidad de nuestro territorio. Con uno de los índices de natalidad más bajos de todo el país y un creciente envejecimiento demográfico, el 90% de la población se concentra en la mitad de los municipios canarios, mientras la otra mitad de localidades tienen serios problemas de despoblación, una realidad compleja que presenta diversos escenarios en función de la isla de la que hablemos. Por lo pronto, la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico ya trabaja en la estructura y herramientas técnicas que darán soporte a la ejecución de una estrategia de planificación de reto demográfico para los municipios. En este sentido, ya se puede anunciar la inmediata puesta en marcha del Observatorio Canario del Reto Demográfico, que va a reunir en un portal web toda la información estadística, documentos, programas, convocatorias y oportunidades de financiación para abordar las estrategias públicas vinculadas al desequilibrio poblacional en nuestras islas. Además, les anuncio, señorías, que activaremos por primera vez el artículo 74 de nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias y vamos a convocar por primera vez en la historia de este archipiélago la Conferencia de Presidentes para impulsar junto a los cabildos insulares un pacto para promover un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible. Creemos, señorías, que la Conferencia de Presidentes es el marco adecuado para fijar una posición común sobre los diferentes planes y directrices territoriales de cada una de las islas, con la finalidad de garantizar la oferta de unos servicios públicos de calidad y una red de infraestructuras adecuada a la demanda de cada una de ellas, como puede ser, entre otras, la gestión de residuos. Seamos serios, señorías, no podemos abordar el reto demográfico con resultados a golpe de titulares. La realidad es la que es, y la población de cada isla está contemplada en los planes de ordenaciones insulares y en los municipales. Vamos a trabajar sobre esa realidad juntos para afrontar de la mano del crecimiento ordenado de nuestro territorio, buscando soluciones y herramientas que se ajusten a todas y cada una de las realidades que conviven en nuestras islas. Nuestro objetivo es fijar en dicha conferencia de presidentes los criterios que primarán en el desarrollo territorial de cada una de las islas. Un documento en el que se establezcan las bases de la Canarias que queremos para el futuro, al que posteriormente se sumen el resto de administraciones públicas y toda la sociedad canaria. Junto a este pacto, impulsaremos de forma paralela junto a la FECAN la creación de un grupo de trabajo permanente con los 46 municipios canarios de menos de 10.000 habitantes. Se tratan de municipios eminentemente rurales que requieren un tratamiento diferenciado para incentivar el desarrollo de nuevas actividades y favorecer el asentamiento y la fijación de la población en el medio rural. No pueden seguir en solitario cuando son los grandes garantes de nuestro paisaje y de nuestro sector primario. Señorías, voy terminando. Les he hablado del cambio de tendencia en las listas de espera sanitarias y de dependencia, de una gran frente de acción en materia de vivienda y de inmigración, de una gran apuesta, nuestra apuesta, la del Gobierno por la FP, por la cultura y por la identidad, de la innovación como camino de futuro, de productividad, de turismo, de agricultura, de industria. Les he hablado de política y de grandes acuerdos. Y les he hablado de retos como el demográfico que debemos abordar juntos. Pero no quiero terminar, señorías, sin hablarles de una Canaria de la que habitualmente no se habla en esta Cámara, pero es real. Una Canaria que no suele ocupar espacio en informativos o en grandes debates. Es la Canaria de los miles de canarios y canarias que todos los días, con su trabajo, con su visión, con su implicación, son capaces de lograr eso a lo que todos debemos aspirar, marcar la diferencia. En materia de atención social, desde el voluntariado, desde el ámbito sanitario o desde el educativo. Profesionales que día a día se levantan para dar lo mejor de sí mismos en un entorno que no siempre les es favorable. Y quiero destacar esto último y también hacer una autocrítica. Estamos conociendo justo ahora la primera generación canaria que ha sido capaz de convertir investigación y desarrollo en innovación y actividad económica. Podremos perdernos en discusiones sobre si su peso en el Producto Interior Bruto es mayor o menor, o sobre si es un sueño lejano que Canarias logre estar en la frontera tecnológica, o sobre qué es lo que mueve realmente nuestra economía. Pero lo importante es que tenemos que poner en valor y presumir de tener en Canarias una empresa de base tecnológica, Canaria, que lidera a nivel mundial el ámbito de la metrología óptica para fabricar chips más pequeños y más rápidos, que también diseñamos aquí, en Canarias. Que pronto seremos líderes en el lanzamiento de aeronaves no tripuladas que nos van a permitir avanzar en la observación desde el espacio. Que tecnología hecha en Canarias compite con las mejores en la inspección de circuitos de microelectrónica aplicando redes neuronales. Que tenemos una empresa tecnológica que se apoya en la fabricación aditiva y estructuras de titanio para hacer implantes de regeneración ósea que hoy han mejorado la calidad de vida de personas en todo el mundo. Que aquí se ha creado una startup que está especializada en robótica submarina y que la contratan desde cualquier lugar del mundo para limpiar tuberías de grandes instalaciones industriales. También aquí hay disrupción en el ámbito de los catéteres sanitarios y lo reconoce hasta la Comisión Europea. Y vendemos a hospitales de Estados Unidos nuevas tecnologías médicas que utilizan técnicas de inteligencia artificial y procesado de imágenes. Solo estos son algunos de nuestros ejemplos. Tenemos que poner este tipo de empresas y startups tecnológicas altamente innovadoras y a las personas que han emprendido en la solución de la ecuación compleja que es el crecimiento y desarrollo económico de un territorio como Canarias. Son un ejemplo que tienen que estimular a nuestros jóvenes, estudiantes e investigadores, pero también a todos nosotros, los que hoy estamos tomando decisiones para el futuro y el presente de Canarias. La innovación es la única manera que permite tener empresas competitivas y una economía conectada a lo global sin tener que bajar precios ni pagar peores salarios. Ganamos todo si es capaz de llegar al conjunto de nuestro sistema productivo. Y el compromiso de este Gobierno, señorías, es firme. Porque esa es también parte de la Canarias real que cada día construyen autónomos, empleados, trabajadores públicos, agricultores, investigadores, docentes, sanitarios, estudiantes, padres y madres, la que debe inspirarnos, la que marca la diferencia y la que hace que Canarias avance. Señorías, los gobiernos no son los que cambian la realidad, son los ciudadanos, es la sociedad civil, son los trabajadores y las empresas, es la fuerza de un pueblo la que transforma su futuro. Lo que deben hacer los gobiernos es facilitar esa tarea. Las Islas Canarias, en 40 años de autonomía y autogobierno, se han convertido en una realidad mucho mejor de las que eran. Hoy vivimos más personas en un territorio al que hemos aprendido a cuidar y que nos hemos empeñado en respetar y conservar. El estado de bienestar que hemos creado con el fruto de nuestro trabajo y de nuestros impuestos ha conseguido mejorar los indicadores de salud, la esperanza de vida, el nivel educativo y la excelencia de nuestra economía. Si nos comparamos con el pasado, hemos salido ganando y por mucho. Y si nos comparamos con otros territorios, Canarias es un modelo de éxito. Debemos intervenir para que la riqueza que se genere en Canarias se quede en Canarias, para que alcance cada vez a más personas y con mayor intensidad. Debemos conseguir que nuestro crecimiento sea sostenible desde el punto de vista económico, poblacional y medioambiental. Y nada de esto, señorías, es imposible. Todo lo contrario, está al alcance de nuestras manos. Islas iguales de ciudadanos iguales, en derechos, en deberes, en oportunidades y en esperanza. Islas de mujeres y hombres en pie de igualdad. Islas abiertas, libres, hospitalarias y prósperas. Islas de canarios y canarios que nos sentimos orgullosos de formar parte de un pueblo con identidad europea y de orígenes únicos. Muchas gracias.
Gracias, señor
presidente. Palabras de Fernando Clavijo en este discurso del debate del Estado de la Nacionalidad, el primero de este nuevo mandato de Fernando Clavijo, con el apoyo de los populares, también de la agrupación socialista Gomera y de la agrupación Herreña Independiente. Ha pasado lista a los temas más candentes de la situación actual del archipiélago, con algunas propuestas para mejorar, por ejemplo, en el campo de la vivienda, en el campo de la emergencia hídrica, en el asunto de la falta de trabajadores para los distintos sectores, también en la cuestión que agobia esta comunidad del reparto de los inmigrantes, y ojo porque también quiere meterle mano al reto poblacional, el incremento demográfico, que también supone un desafío para esta comunidad, con esa conferencia de presidentes y el observatorio del reto demográfico. También ha puesto el foco en la productividad, un asunto que está dejando a esta comunidad atrás, no solamente con respecto a la península, sino también con respecto a Europa, y que preocupa y mucho. Bueno, Daniel, reacciones.
Bueno, pues Mayr, se han puesto en pie todo el arco parlamentario de los grupos que apoyan al gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, la Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera, y ya pues tenemos receso hasta las 4 de la tarde, cuando se reanude con el turno del Partido Socialista, el presidente que se ha ido a la sala del gobierno que está habilitada aquí en el Parlamento de Canarias, mientras su señoría pues comienza poco a poco a abandonar este hemiciclo en busca del almuerzo. Hasta las 4 de la tarde. A ver si podemos hablar un momento. Mira Fierro, presidente del Grupo Socialista, en directo para Cope Canarias, que le ha parecido el discurso.
Bueno, plano, sin novedad. Salió limpio el presidente porque no avanzó nada, no dijo nada. Una realidad bastante dispara la que nosotros hemos visto. Parece que tampoco sabía que en Canarias se había firmado un pacto sobre la innovación. Dijo que era la primera vez que se iba a hablar en este Parlamento. No reconoce la realidad de los datos de la sanidad. No reconoce los datos en materia de dependencia que hemos conocido en las últimas semanas y que le da un golpe al actual gobierno y, por lo tanto, totalmente dispar a la realidad que tiene Canarias.
Adelantarnos un poco esta tarde, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ver un Partido Socialista en tono constructivo, más duro que en otras ocasiones?
Bueno, en la línea de lo que hemos venido haciendo los últimos meses, nosotros ponemos siempre en el foco pues los desequilibrios que está generando este gobierno entre personas con sus presupuestos, con ese desequilibrio presupuestario en las áreas sociales, pero también entre las islas, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer un análisis realista que dista del que ha hecho el presidente en el día de hoy, que, como digo, dice que la lista de espera ha bajado, y es mentira, dice que la dependencia va mejor. Esta misma mañana escuchábamos en COPE a Mayr Trujillo hacer un análisis acertado de cuál es la realidad de la dependencia en Canarias, que parece que no es la misma que está viendo el presidente. Nosotros tenemos siempre un ánimo constructivo, pero realista.
Gracias, Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista Canario, que, como ves, Mayr, pues atenta a lo que comentábamos esta mañana con José Manuel Ramírez y con el Comité de Empresa del Gobierno de Canarias de la Consejería.
Pues efectivamente, Nira Fierro, que ha estado pendiente de esa entrevista que manteníamos esta mañana con el responsable de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, con José Manuel Ramírez, que hacía un diagnóstico de que efectivamente pues no va bien la dependencia en Canarias en los últimos meses, especialmente en este comienzo del año, donde incluso el mes de febrero, que hemos dejado atrás, pues ha arrojado cifras negativas. En vez de crecer en número de altas en PIA, estamos decreciendo con números negativos. Bueno, pues este ha sido el comienzo del debate del Estado de la Nacionalidad con el discurso de Fernando Clavijo. Seguiremos pendientes en nuestros servicios informativos del resto de reacciones que a partir de ahora escucharemos, y también, por supuesto, durante el debate a partir de esta tarde con los partidos de la oposición y mañana con los partidos que dan apoyo al gobierno. Hasta aquí la programación especial de COPE Canarias para escuchar este inicio del debate. Feliz tarde a todos. Hasta mañana.
Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Uma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hace tan solo unos minutos que el presidente del Gobierno de Canarias ha terminado el discurso con el que ha dado comienzo esta mañana el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria y en donde Fernando Clavijo ha hecho balance de la actual situación de nuestro archipiélago durante los últimos 8 meses. Un discurso de aproximadamente 70 minutos en donde se han repasado, entre otras cuestiones, por ejemplo, lo que es la situación demográfica que viven las islas. En este sentido, el presidente de Canarias ha anunciado la activación del artículo 74 del Estatuto de Autonomía para convocar por primera vez en la historia la conferencia de presidentes e impulsar junto a los cabildos un pacto que promueva el desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible. Anunciaba medidas en este ámbito precisamente para compensar a los municipios ante una realidad que dice que hay algunos que ganan mucha población mientras que otros tienen que hacer frente a una pérdida poblacional importante.
No van a ser de un día para otro, no nos engañamos, pero veremos un cambio de tendencia en el mercado, poniendo nuevas viviendas a disposición de una sociedad que las necesita y que no puede seguir esperando indefinidamente por soluciones que no llegan o que, de plantearse de manera ordinaria, tardarían muchos años en llegar. Si no fuera así, señorías, volveríamos a tomar medidas extraordinarias, porque les puedo asegurar que este Gobierno no va a terminar su mandato sin cambiar radicalmente el ritmo de puesta a disposición de las familias canarias las viviendas que necesitan.
Bueno, pues esto era Fernando Clavijo hablando de lo que es el cambio de tendencia que espera tenga el mercado de la vivienda en Canarias tras la aprobación del decreto de vivienda y la próxima ley de alquiler vacacional. El presidente de Canarias también se ha referido a otras emergencias que tiene nuestra comunidad, por ejemplo, la energética, con el objetivo de que la presencia de las renovables pase del 20 hasta el 58% en los próximos años. Y también en este caso sobre la otra emergencia, la hídrica, que se nota especialmente en la isla de Tenerife. En este caso destacaba algunas de las medidas que se han puesto ya en marcha para intentar compensarla.
En coordinación con los dos cabildos se ha trabajado para agilizar la tramitación de las obras pendientes. Se han trasladado a Lanzarote 2 desalinizadoras portátiles desde la isla de La Palma. Se trabaja en la declaración de obras de interés regional de los proyectos de suministro, saneamiento y depuración de La Graciosa. Se ha asumido la redacción del proyecto de la nueva desalinizadora que abastecerá el sur de Fuerteventura y se financia la mejora de la desalinizadora de Puerto del Rosario. Esta situación extraordinaria requería y requiere de medidas extraordinarias.
En el ámbito económico, Clavijo ha destacado esa próxima entrada en vigor del decreto de vivienda y la próxima ley de alquiler vacacional, pero también pedía un gran pacto para mejorar la productividad con el que se pueda mejorar los salarios que cobran actualmente los canarios.
Este Gobierno se ha puesto como tarea propiciar un gran acuerdo para mejorar la productividad en las islas, ya que es el camino para que los salarios suban más que la inflación y así poco a poco las familias canarias recuperen el poder adquisitivo que han perdido a lo largo de estos años. Como todos los grandes retos, si queremos que perduren en el tiempo, se deben sustentar en acuerdos amplios entre todas las fuerzas políticas y los agentes sociales.
Y un dato más acerca de este discurso de Fernando Clavijo con el que ha comenzado el debate sobre el estado de la nacionalidad, su advertencia de que se defenderán en los tribunales competencias como la de costas, que Canarias en este caso es una comunidad madura para gestionar su litoral.
Saben, porque además no es un secreto, que hay importantes diferencias con el Estado en la transferencia de costas. Una diferencia que no va en camino de diluirse y que va a obligar a Canarias a acudir a cuantos mecanismos tiene el Estado de Derecho para defender nuestras legítimas competencias. La mayoría de edad y la capacidad de esta comunidad autónoma para gestionarse a sí mismo está más que demostrada y no hay ninguna justificación para que se nos hurte nuestro derecho a marcar el rumbo que queremos para las islas, ni en materia de costas, ni en ninguna.
Bueno, pues son algunos de los anuncios y comentarios acerca de la situación actual que vive Canarias por parte de su presidente, Fernando Clavijo, en este debate sobre el estado de la nacionalidad, en donde también espera que haya, decía que esperaba que haya voluntad política para aprobar el decreto que impulsa Canarias y que va a obligar al resto de comunidades autónomas a la acogida de menores migrantes, que es una tarea que prácticamente está desarrollando nuestra comunidad en solitario. Y de hecho ya estamos viendo que la llegada de embarcaciones, a pesar de que en las últimas semanas se había relajado, se reactiva en este día con la llegada de hasta 40 personas en un cayuco en el que también había 2 fallecidos y 15 personas críticas. La travesía fue muy dura, teniendo en cuenta el actual estado de la mar, nos ha contado el responsable del equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja en Canarias, un José Antonio Rodríguez, que aseguraba que una de las primeras tareas que han tenido que hacer esta mañana es tranquilizar a estas personas que llegaban medio asfixiadas.
En estas últimas semanas hemos tenido unas condiciones adversas totalmente para la navegación, con fenómenos costeros adversos y por alerta, y la verdad que vamos, estas personas han sufrido estas clemencias en su travesía para llegar aquí a Canarias. Una vez que llegan en estas situaciones están casi en estado de shock, entonces estamos primero tranquilizándolos un poco, dándole un poco de caliente, que incluso para que vayan los que tienen con problemas de hipotermia, intentar recuperarlos lo antes posible, pues no estamos preguntando nada, sino solamente acompañarles.
Un saludo de Santi Morollón en este martes 12 de marzo, en el que repasamos la actualidad de Canarias, que pasa también por el triste atropello ayer en Lanzarote de hasta 7 personas que ha dejado un fallecido, un bebé de tan solo 5 meses y otras 6 personas que resultaban heridas, entre ellas el padre y la abuela del pequeño, que son los que se encuentran en peor estado. Hoy hemos conocido más detalles acerca de cómo se produjo el accidente. Parece que el auto embistió por detrás a estas personas mientras paseaban y la persona que conducía, una residente británica de 23 años, ha dado positivo por drogas y alcohol. El coche circulaba a una velocidad de 90 kilómetros por hora, triplicando la velocidad permitida para una carretera urbana. Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Emergencias y Seguridad de Lanzarote.
Ahí estaba todo el mundo para salvar vidas y eso era una cosa increíble de ver, pero también cada vez te creías, digo, que esto como te creías que era un simulacro, y no era un simulacro, sino era una vida real, la gente, lo que estaba pasando, gente gritando, gente de todo, turistas, eran familia, que la madre buscando al bebé y...
No está previsto que pase hoy a disposición judicial esta persona, ya que continúa redactándose el atestado. El Ayuntamiento de Lleida, por su parte, ha decretado 2 días de luto y está previsto que mañana se guarde un minuto de silencio. Óscar Nova, su alcalde.
Esperemos que desde luego mejoren, es lo que deseamos desde aquí, ser solidarios con este siniestro desafortunado. Voy a convocar 2 días de luto municipal y mañana incluso a las 12 en la puerta del Ayuntamiento un minuto de silencio. Lo que pedimos es que se recuperen cuanto antes. Cierto es que esas familias iban pues paseando por la acera de manera normal y corriente y fueron pues embestidos por este vehículo fuera de control totalmente, y la verdad que, ya digo, fueron momentos delicados, fueron momentos muy, muy duros.
Son las 12:58 y estás escuchando El Mediodía en Canarias. También te cuento que esta mañana 201 personas han sido desahuciadas del edificio abandonado en el que vivían hasta el momento en el municipio de Arona. Se da la circunstancia de que hay un informe redactado por urbanismo del propio ayuntamiento que advertía del peligro de derrumbe de este inmueble. Esta mañana estaba allí Iris, que vivía en el edificio junto con su hija, su pareja y su nuera. Está desesperada porque es el segundo desahucio que afronta.
Horrible, porque al fin y al cabo aquí nadie viene a ayudarnos. Y como ya estás comentando tú, el segundo desahucio que yo vivo con mi hija, y el primero salimos nosotros solos y nos levantamos solos. Y el segundo también es fuerte, como una niña en los brazos, ¿eh? Tener que protegerla cuanto antes.
Bueno, pues era parte del testimonio que nos dejaba Iris, que no podía hablar mucho más al sentirse muy emocionada. La alcaldesa del municipio nos señalaba que hay ya cientos de personas que están viviendo en las calles de Arona, justificada de esa forma que el consistorio no pueda abrir un pabellón para alojar a la gente que hoy ha sido desahuciada. Fátima Lemes.
Yo no puedo habilitar un pabellón para estas personas y dejar a las otras en la calle. Yo no me puedo, nosotros no podemos asimilar la gente que viene de todas partes. Son gente de todas las partes del mundo.
Algún Algunos de ellos nos han contado que tienen sueldos superiores a los 1.000 euros, pero que les es totalmente imposible encontrar un alquiler en el sur de la isla. Esta tarde, a partir de las 4, va a retomarse la sesión plenaria correspondiente al debate sobre el estado de la nacionalidad. Nosotros vamos a actualizar la información de Canarias mucho antes, a partir de la 1:20. Hasta entonces, te quedas escuchando El Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.